las 2 de la tarde, un minuto. ¡Ahí, Champions!
Saca el City muy cariñoso. Ese saludo entre Guardiola y Ancelotti.
A sacar esa pelota. Bayo.
Está desarrollando el partido. Es una opción válida y es una opción importante si está en óptimas condiciones, ¿no?
Y viene un doblete contra el...
Que se pongan así, que se animen y que se convenzan de lo que quieren hacer. A mí me parece extraordinario.
Feliz tarde para todos, el mejor espectáculo del mundo, la Champions, en Blu Radio, BluRadio.com. Nos preparamos con un Real Madrid de Manchester City.
Sí, señor, feliz tarde para todos. Inician los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Real Madrid enfrenta al Manchester City. Reviven los cruces de 2022 y 2023 y ya empieza el juego en el Santiago Bernabéu. Madrid 0, Manchester City 0.
Y a la primera.
Primera acción del francés, que fue al suelo. No podrá jugar en Manchester, así que Nacho o Militao.
La falta fue clara, otra cosa es la amarilla.
La primera amarilla, ni se ha cumplido el primer minuto de juego.
Tchouaméni, que hoy juega de central, el francés, el número 18.
Pero es verdad que Griezmann lleva ya las rodillas dobladas.
Lleva la tarjeta amarilla al minuto del compromiso.
Exactamente, sobre todo porque si supera a Tchouaméni era una ocasión bastante peligrosa de gol.
Pero si ya los han pillado la primera,
¿eh? Solo, o Grealish,
mi apuesta había sido, de los cuatro que están apercibidos, dos se pierden el partido.
Bueno, yo creo que tres, pero te digo que la primera que el Madrid ha dejado escapar.
40 segundos,
ahí está la primera amarilla. Wow, ese para el Real Madrid. Real Madrid 0, Manchester City 0. Si acabas de conectarte, estamos en la Champions, en partidos de la Champions.
Y el otro partido que se juega a esta hora es entre Arsenal y Bayern de Múnich en el Emirates, en Londres. Los Gunners reciben a los bávaros 0-0, 2 minutos de partido.
Inicio del encuentro, va a sacar la pelota Gabriel. Allí va acompañando Saliba. Va tocando con Saka, otra vez con Saliba.
Tendremos una tarde intensa de Champions. Real Madrid, Manchester City.
Manchester City, el más vivo, el más rápido, el más pícaro, Bernardo Silva, más que Bernardo, excelente Silva, Bernardo Silva grita, festeja, impacta, sorprende a Lulín y pone al frente al City 1-0.
Gol de pelota quieta del Manchester, por fuera, un solo hombre en la barrera, muy poquitos, profe Castel.
Claro, porque Javier, porque todos pensaban, y ahí entra la viveza de Bernardo, la audacia, todos pensábamos que iba a enviar un centro al área, fueron todos a cabecear allá, y la tiró por afuera del único hombre que puso en la barrera, el Real Madrid.
Claro, ahí era necesario poner dos hombres, uno que estuviera en línea recta entre la pelota y el palo, y otro que sobrara para que la pelota no la metieran por fuera. Es decir, este tema es un tema de construcción de barrera.
Sí, generalmente se ponen dos, Javier.
Pero por supuesto.
Casi siempre. Sí. No sé, pensaron tanto que la jugada pedía un centro, que seguramente era...
Y que era zurdo.
Que era zurdo, que iba a enviar un centro curviado al área, que, bueno, se durmieron, fíjese, hasta las mejores familias ocurre, Javier.
Sí, así es. Entonces, a esta hora, Manchester City consigue el primero en el Santiago Bernabéu.
Sí, señor, 1-0, llevamos 4 minutos del compromiso y gana el visitante. Hoy el Bernabéu, que está con el techo opuesto, con el techo cerrado, para meterle presión al Manchester City, supuestamente.
¿Y qué tiene que ver el techo cerrado?
Para decían que el ruido de los hinchas iba a ser más fuerte si estaba completamente sellado el estadio.
Están buscando acústica.
Pero no más presión de esa, porque... No.
Y mire, y dice Javi, 2 minutos horrorosos, dice Mr. Chip. Amarilla Tuameni, que se pierde el partido, además de vuelta, gran baja, y esa falta derivada que después termina además en cuarto.
Bueno, hoy tenemos Champions, hay juego de Copa Libertadores con Junior de Barranquilla. Ajá. Vamos a tener el informe más
estamos
adelante.
Listos, ajá, ¿está Javi, listo para qué? Estamos listos para recibir a los universitarios, esos manes que vienen acá, que seguramente no tendrán las facultades para ganarnos a nosotros. ¿Viste cómo la vaina ahí? Sí. Universitario, facultades. ¿Sí me entiendes? Paganos, ¿sí o no? Estamos con toda la mecha puesta, de verdad, con la fe puesta, porque contra Botafogo hicimos el mejor partido del mundo y vamos a ganar hoy también.
¿Se llena o no se llena el Metropolitano Roberto Meléndez?
No se llena. Va a haber una muy buena entrada, por supuesto. Unas 30.000 personas en el Estadio Metropolitano, pero no se llena. No da la capacidad de 46.000 personas que son las que le quedan al Metropolitano.
Ten fe, Fabio, ten fe.
Sí, ¿te confías que
se llena? Yo confío. 39.000.
39.000.
Póngale 39.000. Bueno, 39.000.
Arrancamos transmisión a las 8:45.
A esta hora. Sí. Mira, a esta hora se han vendido un poquito más de 10.000 boletas, más 13.000 abonados. A esta hora hay 23.000, 24.000.
Esa es buena cuota. Sí,
sí, claro.
Sí, bueno, claro, buena cuota.
Buena cuota.
Esto se mueve por la tardecita.
Yo creo que va a llegar a 30.000, pero no va a haber llenos totales, a lo que me refiero. Sí. No va a haber.
Bueno, esperemos a ver. Lo único cierto es que el equipo deportivo de Blue tendrá transmisión. ¿A qué horas arrancamos?
8:45 de la noche arrancamos con este partido, el kickoff de este encuentro Junior Universitario para Libertadores.
Empezando temprano,
a las 9 de la noche acá estaremos en Blue Radio, Fútbol en Pijamas.
Tenemos en línea en este momento al viceministro de Trabajo, el doctor Edwin Palma, que nos acompaña a esta hora, porque hoy se ha dado un hecho trascendental, el comienzo de conversaciones entre el fútbol y la asociación de futbolistas en Colombia. Doctor Palma, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y sí, así como usted lo señalan, pues es un hecho trascendental, y como Ministerio del Trabajo lo celebramos, y como lo expresamos esta mañana, estamos muy contentos por todos los actores que hace posible el fútbol, los futbolistas, los gremios, y sin duda alguna, pues la hinchada también seguramente ha estado muy atenta a este tema.
Viceministro, ¿en qué consiste lo que se ha arrancado en el día de hoy? ¿Es el comienzo de conversaciones que pueden terminar en qué?
Bueno, hace muchos años existe esta controversia entre la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que presentaron un conjunto de peticiones para ser estudiadas por parte de la DIMAYOR y de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes a su vez habían manifestado que no debían sentarse a negociar o acordar o discutir o dialogar con la asociación sobre estos temas porque eran competencia exclusiva de los clubes. Esa es una teoría pues que fue quedando poco a poco en desuso, porque pues el mundo cambia y también el derecho del trabajo cambia, y luego de muchas conversaciones, de mucha de intercambio de información, de voluntad política, porque tengo que reconocer la voluntad política de la Federación Colombiana de Fútbol, de la DIMAYOR y sin duda alguna de la Asociación Colombiana de Futbolistas, el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo y de la FIFA, en este proceso logramos acordar el inicio de unas conversaciones que arrancan el próximo 16 de abril. Entonces, esto que hoy celebramos, sin duda alguna, es un gran paso después de mucho tiempo, de muchas horas, de muchos días, de muchos meses, pero el inicio, es decir, será el próximo 16, donde esperamos que los futbolistas, a través de su asociación, pongan los temas de interés, pongan los puntos que se presentaron en el año 2019, y posteriormente empezará pues un intercambio de información, un intercambio de propuestas, de contrapropuestas, para poder terminar, esperamos, el próximo mes de agosto, con un acuerdo final que regule condiciones de trabajo que dependan exclusivamente de la Federación y de la DIMAYOR, como quedó acordado en este acta de inicio.
Usted sabe que uno tiene que examinar absolutamente todos los escenarios, y si nos detenemos a el distanciamiento que siempre hubo entre las dos entidades, la Asociación de Futbolistas y la gente del fútbol, y se llega a un punto de no acuerdo, ¿qué sigue de ahí en adelante? Si en agosto no ha habido acuerdo, ¿en qué punto quedamos?
Yo quiero precisamente evitar anticiparme a ese escenario que sería indeseable, insistir y reconocer, porque además hoy estamos contentos con este inicio, en la buena voluntad que ha habido las partes, en las manifestaciones de voluntad de intentar construir un acuerdo alrededor de los intereses de los futbolistas y en general del espectáculo del fútbol, y ahí vamos evaluando. Yo quiero, Javier, decirle a usted, a todo su equipo y a todos los que nos escuchan ahora, que confiamos como Ministerio del Trabajo, que de la misma manera como lo hemos hecho en otros escenarios, en otros conflictos, en otros distanciamientos, que es posible, a pesar de esos distanciamientos y esas diferencias, llegar a acuerdos. Entonces, espero poder seguir haciendo una evaluación a corto y a mediano plazo sobre este proceso.
Sí, con su investidura nos parece lo más prudente posible. El solo transmitir buena onda para que las partes se sientan cómodas con quien intermedia, que en este caso es el Ministerio. Doctor Palma, muchas gracias. Queríamos saber de este hecho, y el parte que usted da es el parte de dos antagonistas de del pasado que por fin han decidido sentarse a conversar para mejorar algo que es fundamental y es la industria del fútbol. Un abrazo, así muchas es. Gracias, vice.
Gracias a ustedes, muy amable. Saludos a todos.
Muy amable, gracias. El viceministro Edwin Palma. Bueno, ahí tienen pues entonces, arrancó el tema ya de las conversaciones. Falta ver qué puede ocurrir de aquí en adelante en medio de el pulso, que porque esto ya empieza un pulso que es yo pido, le concedo o no le doy. O no le doy. Es un pulso entre las partes.
Estoy ofendida.
¿Por qué está ofendida?
Porque vi a Fernando muy cerca de la ministra, de la doctora Gloria Inés Ramírez.
¿Y qué pasa?
Muy cercano.
Pues es que están dialogando.
Sí. Con la mini, ahí le dio camiseta.
Está, sí,
y todo.
Sí.
Salió en todos los medios y todo.
Sí.
No puede ser. Fernando, el
de esos celos enfermizos.
Muy pispa la ministra.
No sea tóxica.
No importa, que no se metan. Fernando
no sea tóxica.
Muy brava.
Muy bien.
Está trabajando.
Vamos a dar un vistazo que está pasando en este momento con el Arsenal Bayern Múnich, otro partido de esta etapa importantísima de la Liga de Campeones.
Arsenal, Bayern.
De momento están como con muchos espacios entre todas las líneas y ahí es donde el City pues evidentemente es un equipo que tiene.
¡Oh, gol del Arsenal!
Pelota Gabriel otra vez con Odegaard. Se muestra Havertz. Allí apagando y juega con Saka.
Gol del Arsenal en este momento.
Sí, señor. Bukayo Saka, el joven inglés, al minuto 11 la manda a guardar para el 1-0 de los Gunners frente al Bayern de Múnich. Cuartos de final de Champions League.
¡Gol! ¡Gol del Arsenal! Lo hizo Saka a los 12 minutos de este primer tiempo. Arsenal 1, temprano, Bayern Múnich 0. Saka lo hizo.
Estamos viendo 12 minutos de Saka con un enchufe absoluto, muy enchufado para todo. Un pase exquisito de Odegaard acá. Quedó sensibilizado David, que no lo quiere tocar.
Qué diagonal mortífera esa de Saka, de la derecha al centro, al interior. ¿Ah?
Claro, y después cómo define Javier.
Atención, en Madrid se mueve el marcador.
Sorpresa, desenvainó Camavinga y vino el empate del Real Madrid por Eduardo, que se animó con la zurda. La historia ahora en el Bernabéu, en el duelo de Reyes, está uno contra uno.
Sí, pasiva la marca de City en el retroceso, porque se quedaron en el borde del área, todos pendientes de la persecución de Grealish sobre Camavinga, que claro, se encontró con este camino absolutamente liberado, sacó el zurdazo, pega en Rubén Díaz, lo descoloca a Ortega Moreno, el empate 1-1, partido es parejo, es intenso, con matices
qué
diferentes.
Qué arranque maravilloso búsqueda, hemos tenido en estos primeros minutos del Real Madrid-Manchester y de Arsenal-Bayern Múnich-Castel. ¿Algo para anotar?
Sí, un poco de fortuna, pero siempre digo que la fortuna acompaña al que se anima, al que se atreve. Se atrevió a rematar al arco Camavinga. En el camino le pega en el cuerpo a Rubén Díaz y desvía, descontrola al arquero que ya había caminado hacia su izquierda. La pelota le entra por la derecha.
Muy bien, vamos a un corte comercial en instantes. Les contamos qué está titulando la prensa internacional sobre este arranque de Champions.
Rodrigo toma el carril rápido, va Góes, gol, Góes, gol del Real Madrid, sí, fuego y pasión de Rodrigo.
Antes te decía, Carleto quiere que la pelota caiga en el espacio para que piquen los delanteros. Se tiró atrás Vinicius, totalmente habilitado porque parte de su propio campo. La velocidad de Rodri, que le gana primero a Kanji, le quiere cruzar el cuerpo. Se tiene que demorar porque la pelota se le queda atrasada, pero después define perfecto. Rodeado de tres hombres, Rubén Díaz, el adelantamiento de Ortega Moreno, el acompañamiento de Akanji. Hay un toque también,
hay un desvío,
pequeño desvío en Akanji, otra vez. una situación que también tiene algo de fortuna, porque el toque en Akanji hace que se le aleje al alemán. Y bueno, en un minuto y fracción, el Real Madrid lo dio vuelta y gana 2-1.
A ver, ¿qué está diciendo en este momento la radio española? Conectamos con COPE. Esto sigue caliente porque acaba de empatar el Bayern 1-1 frente al Arsenal.
Empata el partido, señoras y señores. La gente se queda con los defensores del Arsenal. La Torre, usted también.
Sí, porque fue una pelota suelta que parecía...
Cinco goles en 17 minutos, ¿eh? Cinco goles en 17 minutos de juego en los dos partidos. Actualizamos en este momento las cifras.
Sí, señor. Minuto 18 en el Santiago Bernabéu. 2-1 gana el Real Madrid. Goles de Camavinga y Rodrigo. Había marcado Bernardo Silva al minuto 2 para el City. Y en el Emirates, en Londres, el Arsenal empata 1-1 frente al Bayern. Había marcado Saka al minuto 12. Y hace instantes lo hizo Serge Gnabry, el francés, para los bávaros.
Y volviendo al gol del cuadro Real Madrid, el gol de Rodrigo, que lo pone arriba en el marcador. Castel, ese es el afán de suicidarse que mantienen equipos como el Manchester City, que todo lo ponen al ataque y poco a la defensa. Jugar con la defensa parada en el campo del contrario es permitir que un jugador rápido como Rodrigo empiece a caminar, como caminó con toda libertad los 40 y pico de metros que recorrió con la pelota conducida.
Que además conduce con perfecta técnica y frente a un rival más pesado como Akanji, contra él que es liviano. Le gana en la velocidad y después también tiene algo de fortuna porque en el remate roza la pierna del mismo Akanji, que recuperó la posición, pero es suicida casi, Javier, poner a jugadores tan pesados como los defensores del City en la mitad de la cancha sin un respaldo de alguien que se les cruce, que esté medianamente atento a la posibilidad de que le ganen la espalda frente a velocísimos como Vinicius y Rodrigo.
Revisamos cómo están los titulares en este momento de prensa, Juan Camilo.
El Mundo Deportivo dice, el Madrid le da la vuelta en 2 minutos.
Marcela.
El Diario Sports dice, Rodrigo rompe el partido en el Bernabéu.
Tiba.
Marca, locurón en el Bernabéu, marcan Camavinga y Rodrigo en 2 minutos. La Champions en Blue Radio.
No. Ahí no estoy de acuerdo, porque si Camavinga no tira, no mete gol.
Sí, correcto, pero iba fuera el tiro.
No, no,
el de Rodrigo iba a puerta y el de Camavinga iba a...
Tranquilo, pero yo voy a decir que es de Camavinga, ya está. Pues
vale, sí, perfecto, que Paquito, di que sí, yo también, Camavinga.
Rubén Díaz, a Kanji con el cuero. Vuelve a retrasar
el balón para Rubén Díaz. Y la conclusión es que les pareció el de Camavinga de Chepa. No, el de Rodrigo.
No, también es el atrevimiento de rematar al arco. Si claro, no rematas, no hay ninguna posibilidad.
Que no dispara, no caza tórtola, eso sí.
Claro, así es. ¿Sí? Bien.
Así de simple.
Sí, claro que hubo un desvío y claro que es un infortunio para el City, pero es una búsqueda del delantero, en este caso de Camavinga, volante del Real Madrid.
Sí, así es. Bueno, trepidante este arranque de Champions que hemos tenido en este despegue de Blog Deportivo en el día de hoy, 2:00 p.m, 21 minutos. Vamos a un nuevo corte comercial y en instantes le metemos diente a la presencia de Junior de Barranquilla en el día de hoy.
Desde que empezamos, sí. Ya habíamos metido dientes
desde
la...
Desde el 2012 que arrancó Blue Radio, claro.
Desde que empezó el programa.
Hay alarma en este momento por los lados de la familia de Juanfer Quintero. ¿De qué se trata, Jota?
Sí, señor, hay una invitación en redes sociales que hace en su cuenta oficial Juan Fernando Quintero. Dice, buen día, necesitamos donantes de sangre A positiva en el banco de sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe. Muchas gracias, es algo urgente. Y por otro mensaje, hemos sabido que la sangre se necesita a nombre de Joana Osorio, que es la esposa de Juan Fernando Quintero, tiene una situación delicada de salud y necesitan entonces donantes de sangre A positiva en el Hospital Pablo Tobón Uribe.
A positiva, que es una de las más escasas, ¿cierto? Sí,
sí, sí.
Sí, sí. A positiva. Bueno, los portadores de ese tipo de sangre, pues lo único que les pedimos es el que tengan un instante de caridad para poder de pronto resolver este problema que se torna crítico con la esposa de Juan Fernando Quintero, el ídolo de Racing en este momento en el fútbol de Argentina. No es la primera vez que eso ocurre con personajes públicos. Yo algún día en este programa conté el caso de Rodrigo Fontnegra cuando era técnico de Independiente Medellín, que pierde el clásico ante Nacional, sale prácticamente en tanqueta, y en esa época las tanquetas sí que eran tanquetas, en los años 70, la gente de los hinchas de Independiente Medellín furiosos con el equipo y con el cuerpo técnico, y esa misma noche la madre de Rodrigo Fontnegra tiene un inconveniente, solicita Uweimar en su programa que por favor los donantes se acerquen, que era un tipo de sangre distinta, para atender a la mamá del técnico de Independiente Medellín. Cuando él va, encuentra una fila de más de 60, 70 personas, una fila larguísima de donantes en el hospital también Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín, San Vicente de Paúl, en la ciudad de Medellín. ¿Esto qué quiere decir? Que el fútbol tiene unas cosas que son de extremos: la loca pasión del hincha con un resultado, pero también la solidaridad cuando hay una emergencia. Así que ojalá se pueda atender rápido este llamado para sangre A positiva, ¿es cierto, Jota?
Sí. A positiva, sí, señor. Sangre A positiva en el banco de sangre del hospital Pablo Tobón Uribe.
Pablo Tobón Uribe, bueno, perfecto. Estaremos rastreando el tema. A propósito, Juan Fernando Quintero está fuera del partido de Racing frente a Bragantino, sí, ¿no?
Que es mañana, frente Juanjo. Por Sudamericana.
¡Juanjo está!
¡Juanjo!
Sí. Bueno,
decía Juan Camilo,
sí, señor, partido mañana por la Copa Sudamericana. Racing enfrentará a Bragantino y no está disponible el colombiano, pues viajó al país, asuma atender dicha situación con su esposa.
Perfecto, entonces queda por fuera de este compromiso en un momento en el que Racing había esperanzado todo su caudal futbolístico en la zurda del jugador colombiano, tanto así que lo habían protegido en el torneo de liga.
Sí, señor.
Lo habían resguardado.
No fue titular justamente para este partido frente a los brasileños. Bueno,
esperemos que resuelva bien pronto la situación Juan Fernando Quintero. ¿Qué pasó en la asamblea del Deportivo Cali, Juanca? ¿Qué ocurrió?
Bueno, don Javi, ayer hubo asamblea de asociados. Sí. Como siempre, no llegaron la cantidad necesaria. Recordemos que el Cali tiene más o menos unos 1.100 asociados. Llegaron aproximadamente un poquito más de 200, pero con esos 200 se trabajó. En medio de acusaciones pedidas de la declinación del actual comité ejecutivo, creo que hay dos cosas que son las que vale la pena resaltar. La más importante, que se aprobó una cuota para que sean los asociados los que participen de la auditoría forense, que se espera que en 2 meses tenga resultados. ¿Por qué es importante eso? Porque a eso le habían puesto una cantidad de trabas, y es esa auditoría la que va a hablar de los responsables del desfalco del Deportivo Cali. Y lo otro fue que blindaron un poquito, porque como esas asambleas tienen un costo, 16 millones más o menos cada asamblea vale la organización en el Deportivo Cali, como esto se ha vuelto de que los socios no llegan, que nunca hay quórum, entonces se pierde ese tiempo. Entonces colocaron unas multas para todos los asociados que no asistan a las asambleas, para ver si por fin en la del próximo 21 de abril el Deportivo Cali se convierte en una sociedad anónima y cambia el modelo jurídico, para ver si hay soluciones de algún tipo. Tema caliente, candente por ahora, pero creo que por lo menos se avanza un poquitico en ese sentido.
Ya, pero hubo restricciones para algunos personajes, ¿es cierto?
Sí, tengo entendido que, a ver, hay algunos asociados que apoderan a ciertas personas para que puedan asistir en representación. Y tengo entendido que hubo algunos que no los dejaron ingresar, que ya hace rato tienen un veto y que vale la pena preguntar por qué.
Sí, escuchemos qué fue lo que pasó en la puerta de ingreso a la asamblea. Escuchemos.
Buenas tardes, don Ernesto. Mi nombre es Juan Manuel Cuesta, trabajo en la logística de Apolo. Por órdenes de la directiva no puede ingresar. No sé cuál sea el motivo. Solo le estoy transmitiendo el mensaje.
Vale, muchas gracias.
Doctor Roa, ¿por qué lo vetan en el Deportivo Cali? ¿Usted está sancionado, está impedido legalmente para ingresar a alguna asamblea del Deportivo Cali?
Hola, Javier, mucho gusto. Hombre, muchas gracias de nuevo por el espacio. Así que esto es muy valioso. No, a mí lo que pasa es que son cobardes y le tienen miedo a mi crítica. Es básicamente eso. No es más.
Ya, pero no hay ningún impedimento legal, es decir, usted no está sancionado.
No. Es que yo no soy socio. Entonces, a ver, ¿qué es lo que, de qué se pegan ellos?
Sí.
Estos cobardes, incapaces de Jaramillo, Calderón y Quintero, y estaba Lozada en noviembre del año pasado. Yo quise ir a ver, yo tuve la información de que la casona de Pance, donde concentraban los jugadores cuando el Cali era una institución bien administrada, estaba en ruinas. Entonces yo fui, obviamente pues, algunos todavía me conocen, y yo entré a tomar un video de las ruinas de la casona, y como siempre hago, se lo mostré a través de mis redes a la gente. Ellos aprovecharon eso para ponerme un veto, porque no había pedido permiso para entrar a las sedes, lo cual está perfecto y tienen todo el derecho. Lo que está mal y va en contra de los estatutos y de los derechos de los socios es que cuando se hace una asamblea, usted sabe, Javier, que las sedes no están abiertas, digamos, para el uso social. Las piscinas no se utilizan, ni los restaurantes, ni nada de eso. Simplemente uno acude al espacio y participa en la asamblea. Aquí lo que están haciendo, como claro, como yo soy crítico, como les tengo la cola pisada, todo lo demás, entonces se pegaron de ello para no dejarme entrar, pero están vulnerando el derecho, en este caso de la socia, que me dio el poder, no solamente para esta asamblea, sino la anterior, que también pasó lo mismo. Y me sorprende, y lo tengo que decir, que eso lo firmaron cuatro directivos, y entre ellos estaba Harold Lozada, que es amigo mío, o sea, amigo, y él lo firmó, y lo cual es absurdo, yo se lo hice saber. Porque uno, él se pudo abstener de firmar, porque además es ridículo, pues, que uno pudiera tomar un video que no está haciendo nada malo, cuando tantos hicieron daño, que destruyeron la institución como la destruyeron, y yo le he mostrado cómo lo hicieron, me censuren a mí, pero yo voy a seguir, yo no tengo problema, yo no hago eso por ningún interés distinto a que esto no quede impune, y a defender la memoria de los viejos, que yo los llamo los sabios, que nos dieron una institución gigante que para todos nos sorprende. Ustedes, yo creo que ahora están sorprendidos otra vez, viniendo otra vez el Deportivo Cali. Sí, es que hubo una banda, un combo que lo destruyó, y eso es lo que yo he venido mostrando y lo seguiré haciendo.
Ya, he leído con mucha atención todas sus publicaciones, cada que hay un evento como este. Noto que usted se cuida mucho en hacer denuncias individuales, cargos de tipo penal, y siempre deja en suspenso si es una mala actuación por incapacidad frente al dolo, que es el que todo el mundo está esperando que se descubra en el Deportivo Cali. No hay indicios de que hubo dolo. Además, le pregunto por esto, porque sé que Martínez, otro de los expresidentes del Deportivo Cali, acaba de dar unas declaraciones a Marino Millán en las que él habla de que sí se equivocaron administrando el Cali y que perdieron mucha plata tomando decisiones, pero no admitiendo el que hubo algo que se pudiera castigar penalmente en el Código Colombiano.
Sí, Javier, no, pues todos sabemos qué pasó, pero ni usted ni yo, ni nadie distinto somos ni jueces ni la fiscalía, o sea, mal haríamos de sin esa autoridad uno poder señalar. Yo sí puedo señalar, por ejemplo, a Alfonso Muñoz, que fue el que me hizo a mí fraude procesal para sacarme a mí del Deportivo Cali, y hizo, recopiló unas pruebas falsas y unos testimonios falsos para, y yo lo he dicho, es un pícaro, es un corrupto. Y lo mismo el abogado de la comisión disciplinaria, que aún lo es, Juan Ramón Barberena, que él fue el que emitió ese fallo corrupto, es un corrupto, y lo he dicho todas las veces, lo digo y lo seguiré diciendo, porque yo tengo las pruebas de ello. Entonces de los demás, pues obviamente necesitamos la auditoría forense para que demuestren lo que todos pensamos, porque es que usted, Javier, una institución tan increíblemente rica, que ha facturado miles y miles de millones de dólares, no, millones de dólares, miles y miles de millones de pesos, esté en solo del 18 para acá, o sea, no, seis años, en la completa ruina. Eso pues, eso ahora, lo que me dices de Martínez, Martínez ya cambió el discurso, porque antes Martínez no reconocía nada, y él decía que el Cali era estaba obligado por su modelo asociativo, porque no tenía dueños, a tener una operación obligatoria deficitaria. O sea, la única empresa del mundo que tenía obligación de siempre perder era el Deportivo Cali, según este señor, y eso lo dijo durante 6 años. Ahora ya vio la cosa como viene la mano, entonces ya está diciendo, no, sí, nosotros nos equivocamos porque gastamos más de lo que ingresamos. Pero es que la justicia colombiana, que es hermosa, lo que pasa es que no se aplica, señala también que hay una ley que llama la ley del juicio del buen administrador. Y Martínez dice ayer mismo en esa entrevista que no, es que una pareja sin plata se va a Europa y se mete en un crédito y después no lo puede pagar. Pues claro que lo puede hacer, porque cada quien es libre de hacer. Hasta ahora vivimos en un país libre, no sabemos después, pero por ahora estamos en un país libre y cada uno hace con su plata lo que quiera. Pero cosa distinta son los administradores que han sido elegidos por un grupo de personas para que administren un patrimonio. Eso sí, no pueden cometer esos errores, y menos gente que tiene mucha experiencia, que han sido algunos de ellos buenos empresarios y que no son niñitos ni son pichones, sino que es gente curtida en los negocios. Entonces no puede ser pues que ahora nos van a meter los dedos a la boca, que lo que quiere Martínez, y yo por eso salí desde hace 2 años a esta lucha que yo he hecho solitaria, porque a mí sí no me ven la cara de pendejo, pues, porque es que yo nací en la institución. Y a mí me duele. Mi papá fue de los primeros que estuvo ahí. Mi tío fue el presidente que dio las 2 primeras estrellas. Alberto Vital, mi gran amigo, que veíamos fútbol y hablábamos de fútbol muchísimo. Y tantos más. Al doctor Carlos Arcesio Paz, que tanto luchó por darle grandeza al club. No, hombre, esta gente se creyó pues que eran los dueños del club, que el club era la finca de ellos, y los socios majaderos se dejaron meter los dedos a la boca y llevar la institución a este punto. Entonces no lo vamos a permitir, y yo tengo todo el derecho, porque no le debo nada a nadie, porque fui ex directivo, porque hice una lucha valiente y berraca de la institución siendo minoría absoluta, 1-4, y no me dejé, y no dejé que el club se lo llevaran por delante. Y le tengo que decir, Javier, no me gusta hablar en primera persona, el déficit, el pasivo del Deportivo Cali creció desde el 2005, y yo hice renunciar a 3 de mis pares con estas mismas denuncias que yo hago, porque yo tengo personalidad para poder decir que no. Es que decir no es fácil, pero yo tengo la personalidad para decir eso. Y después de que salieron estos 3 tipos que fueron malísimos, logré reducir, el único que he podido reducir el pasivo hasta el día de hoy fui yo, 202 millones. Entonces, ¿cómo va a decir Martínez ahora que no, que es que en el 2018 Mejía y Caicedo lo tenían arrinconado y que pobrecito? Pobrecito, a mí me tenía arrinconado los desleales que estaban conmigo en la junta directiva, los medios de comunicación de 6 de la mañana a 8 de la noche, y todo lo que quiera. Y yo defendí la institución, entonces la voy a defender, así no me dejen entrar. Pero la voy a seguir haciendo, Javier, y ojalá la gente me acompañe, porque eso me alegró ayer, porque la gente vio, ya está viendo, ya está reaccionando. Y yo decía, este man empezó hace 2 años, no lo veíamos, pero mira los resultados, este man tiene la razón. Y ahí se van sumando, y ojalá, y el día que eso pase, que la gente tenga conciencia, vamos a ver qué pasa, a ver si estos siguen jugando como si fuera, como si ser directivo de un equipo de fútbol fuera pues un paseo. Y esto tiene una responsabilidad, y grande.
Ernesto, un saludo especial. Bueno, minuciosamente he podido también revisar la información suya, que creo que vale la pena analizar con mucho detalle. Y hoy me queda sonando mucho lo del tema de los lotes, especialmente el que adquiere Martínez, y se le pregunto por qué razón, porque hoy se habla de que esos lotes están valorizados, es la excusa que sacan a 2 lotes inútiles que no están haciendo absolutamente nada desde hace rato, pero que tengo entendido que el tema es así. No sé usted qué información tenga real de ese lote, especialmente que se adquirió en la dirigencia de Martínez, para mirar y contrastar un poquito las fuentes.
Martínez es un caradura. Y ahora viene a hablar de eso. A ver, primero lo que hay que decir es que él compró ese lote el lote 1, digámoslo, el que iba a salir la carretera, iban a hacer unos parqueaderos y que supuestamente iban a sacar la otra vía hacia Ross, donde está la licorera del Valle. Él lo compró sin avalúo. Ahora habla que sí hay un avalúo cuando él se quiere secar un poquito. Sí, y yo le pregunto, Juan, si en estas afugias que tiene el Deportivo Cali Económicas, si usted tiene un activo que es un lote y es improductivo porque no tiene nada, porque no es una maleza, es un monte, antes era sembrado de caña y ahora está hecho un monte ahí, ¿usted qué hace? A ver, un administrador medio sensato lo que dice, yo voy a vender el activo que no me está produciendo nada y trato de subsistir. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hace? Pues porque nadie lo va a comprar, nadie va a comprar eso. Entonces, eso es paja. Un caso, ese es el lote 1. Y el lote 2, el lote del hipódromo, eso fue un lote que no lo compró el Cali, sino que hicieron una buena negociación de canje por publicidad de la camiseta, y que luego ellos, incluyendo Martínez, estaba Mejía, Caicedo, Martínez, Cuartas y Ángel, y lo que hicieron fue, como ya estaban sin cómo, ya tenían los cupos de los bancos, los tenían ya a tope, y tenían necesidad pues de efectivo, ellos lo que hicieron, ese lote que en un comienzo fue un buen negocio, y lo compraron pues muy, o sea, lo recibieron en canje a un muy buen precio, lo inflaron en los libros contables a 22 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para reflejar una mejor solvencia económica y así poder, dentro de las mesas de dinero y algún banco que le pudiera prestar, recibir eso como garantía. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahí hay una cosa que yo he denunciado, y es que ese lote, yo tengo la promesa de compraventa del lote que está al lado del estadio donde está la Petar, y es un lote pegado al estadio, más grande que el lote del hipódromo. Y esa promesa de compraventa está por 6.500 millones de pesos. Entonces, usted, como yo en la asamblea yo lo dije, cuando el señor Mena, hay que decirlo, nunca me censuró, y yo fui crítico acérrimo del señor Mena. Y pero él tuvo, por lo menos, no fue cobarde, recibía la crítica, como los toros bravos, uno tiene que recibir las críticas cuando se equivoca. Entonces, cuando yo fui a esa asamblea y mostré, vea, aquí está la promesa de compraventa, ¿por qué en libro está 22 mil millones de pesos y la promesa de compraventa del lote que está aquí, que es más cercano al estadio, vale 6.500 millones? Cambien eso, porque eso no refleja la realidad financiera del club, no lo hicieron. Entonces, Martínez, aquí no nos puede meter los dedos a la boca, pero por lo menos a mí no me lo va a meter, porque pues yo vengo con este tema, como digo, hace 2 años y lo conocemos, así que los lotes no hay nada, eso es un desastre total lo que hicieron con la institución.
Sí, el tema no es que se hayan valorizado los lotes, el tema es por cuánto los compraron y cuánto valían en el avalúo que se había hecho, y ahí es donde está el punto crítico de esa decisión, porque los compraron por más de lo que valía.
Claro, lo que pasa es que la excusa.
Sí, diga, doctor.
No,
sí.
No hicieron, claro, es que no hicieron. Lo más grave es eso, que no, en el lote del parqueadero, que supuestamente iban a hacer 2.000 parqueaderos y que iba a generar un incremento en el patrimonio del estadio de 82 mil millones, eso fue la mentira que le dijeron a los socios. Incluso dijeron que iban a tener trenes como en Disney, para que las personas que parquearan en ese parqueadero se vinieran en los trencitos como en Disney hacia el estadio. Hasta eso llegaron, yo lo he publicado. Entonces, si usted no hace un avalúo, Javier y compañeros, no hace un avalúo, usted va a hacer un avalúo para comprar una moto, o para comprarlo, cualquier bien usted tiene que hacer, pues para poder saber cuánto va a pagar, si no le meten los dedos a la boca, o quién sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, esta gente no lo hizo, gravísimo. Entonces, lo que valga ahora, pues, imagínese, ¿qué cuento es ese? Es un cuento chino de Martínez.
Sí, bueno, quedamos pendientes, doctor Roa, esperamos que en la próxima reunión pueda representar a las personas que depositan su confianza como representante, así usted no sea accionista.
Que lo dejen entrar.
Uh-huh. Vale, sí, seguro. Y si no, pues seguiremos.
Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, muy amable. Chao. Situación chao. Crítica la del Deportivo sí. Cali, es decir, cómo acabar con la grandeza de una de las instituciones más grandes que ha tenido el país. Símbolo en su momento de la buena administración en la época de el siempre añorado y recordado Alex Gurayi.
Ahora, don Javi, sí. Usted habló también el otro día lo del tema de Sani, ya empiezan a salir cifras que uno ya las conocía, pero ya ellos las hacen públicas, ¿no? Que es increíble que hayan también traído un jugador que al año costaba más o menos unos cuantos temas en dólares, casi $1,000,000, pagando a un jugador casi 300, 400 millones al mes cuando no había para absolutamente nada. Por eso es tan importante el paso que ayer se dio para el tema de la auditoría forense, donde todas esas cosas tienen que ser aclaradas.
Esperemos, la auditoría forense es la que nos va a determinar si hubo mala administración o si hubo algún acto doloso al interior del cuadro deportivo Cali. Actualizamos porque en la Champions siguen en acción 43 minutos de juego. Real Madrid-Manchester City.
Mejor, Manolo, mejor, déjalo ahí.
Una cosa, Manolo, lo de defender por detrás a Haaland es para evitar la profundidad y que le gane en la espalda. Es para obligar.
43 minutos de partido, gana el Madrid 2-1 en el Bernabéu. Goles de Rodrigo y Camavinga. Silva, Bernardo, el portugués, marcó por el Manchester City.
Y atención que le están pintando en este momento la crisis al Arsenal. En casa está cayendo frente al Bayern.
Adelantando la pelota para Kane. Bueno, agarraba, claro que sí. Tiro libre.
2-1 gana el visitante, el Bayern de Múnich, goles de Gnabry y de Kane. Kane lo hizo de penal, Saka marcó por los Gunners, que son locales, y pierden 2-1.
Está bueno esto.
Está bueno para que...
Sí, para mirar, para aprender cosas.
¿Sí? Sí, señor. Por ejemplo, ¿qué ha aprendido en estos primeros minutos?
Esto es que hay que estar muy concentrado.
El televisor es lo único que ha aprendido. Sí, el televisor es lo
Pero
único
así que ya ha visto una gran defensa donde yo pueda aprender algo de táctica y toda esa vaina. Sí. Pero lo que no han aprendido ellos son los chistes míos.
Sí. Menos mal.
Y se está repitiendo la historia, chicos, de 2022. Recuerden que el 4 de mayo de 2022 el Real Madrid le hizo 2 goles al Manchester City en 89 segundos. Ese fue el doblete de Rodrigo. Y hoy, 9 de abril de 2024, el Real Madrid 2 goles al Manchester City en 113 segundos.
Eso, ya aprendió entonces.
Sí,
ya
señor,
aprendió.
Entonces vamos con
aprendió
un doble.
Que el Real Madrid es un equipo que es reactivo.
Reactivo y no proactivo.
Reactivo.
Sí, no
proactivo.
Exactamente.
Remontadora Real Madrid.
Remontadora Real. Ay, qué bonito nombre. Pon una zapatería. Presénteme, hágame el juego porque no me da tiempo.
Señoras y señores. Señoras y señores, en el único show deportivo de la radio. Este chiste tiene que ser mejor que la Champions.
Sí,
aquí está el Panita Gil.
Perdón, terminan primeros tiempos. Acaba de terminar primer tiempo en este momento. Arsenal, Bayern Múnich.
Sí, señor, ya se van al descanso. Arsenal y Bayern de Múnich. Gana el Bayern
2-1. Sí. ¿Cuánto de reposición tenemos entre el Real Madrid y el Manchester City?
3 minutos.
3 minutos de los cuales están jugando apenas 50 segundos.
Ahí es donde entro yo.
Ahí es donde
entro yo. Sí, en el medio tiempo. Sí, señor. Sí. ¿Ya me presentó?
Luego remontaron los alemanes. Arsenal.
Sí, señor. Aquí estamos en la Champions. Sí, Panita Gil, a ver.
No. Listo. Imagínese que llega el tipo y un tipo que era muy recochero, así, más recochero que yo.
Sí.
Qué horror. Y le dice a la mujer: mi amor, es muy difícil lidiar conmigo. Y le dice ella: no tienes idea de lo que soporto. Dijo: sí, una ciudad de Portugal.
No. ¿Sabes qué? Vamos al minuto de noticias. Creo que el contenido del minuto de noticias tiene más humorístico.
Más alegría.
68. Miguel Ángel Russo, el técnico de Rosario Central.
Hola, Javi, buenas tardes.
Técnico de Millonarios.
¿Cómo estás? Yo, Miguel. Contento. 68 no se cumple todos los días.
Sí, eso sí.
Esperando el regalo de Juan Carlos, a ver si... Porque bueno, yo fui campeón con Millonario, a ver si viene y me sopla la vela.
Sí, le sopla. No. El de verdad hoy en el día de cumpleaños de Miguel Ángel Russo, el ex técnico de Millos.
No lo tomo como un índice del fútbol. El fútbol me ayudó en toda mi vida. Primero en mi formación, en mi desarrollo, en mi cultura. En todos los aspectos me ayudó el fútbol, ¿no? Y siempre lo tuve como prioridad. Y yo creo que es lo que me ha ayudado mucho a superar y seguir superando mi enfermedad. Porque esto es así, ¿no? Yo digo, a mí me tocó salir campeón con Millonario en Colombia y que veo la foto y no me gusta mi estado. Pero me preguntás por dentro, salir campeón era lo único que me importaba, no me importaba otra cosa. Y bueno, esos son detalles que parecen tonterías, pero que te van marcando y te llevan a vivir y sentir las cosas de esa forma, de esa manera.
Bueno, Javier, estoy esperando los regalos de los chicos de la mesa. Me dijo Castel que me iba a regalar algo. Esperemos que sea algo de valor, porque el viejo es tacaño, pero bueno. Espero que no le salga tan caro.
Más tacaño que usted, Miguel.
Bueno, yo creo que no, yo soy amplio, Javi, Miguel, soy amplio.
Miguel, oficialmente se puede catalogar como contrabandista de jeans.
¿Qué tallita busca?
Sí, ¿qué tallita busca?
¿Qué tallita busca?
Más de uno lo pilló por allá en esos almacenes de promoción de jeans para llevar jeans a Argentina. Llevaba maletadas de jeans a Argentina.
Por supuesto, ¿no? Javi.
Antes los jugadores de fútbol recuerdan que traían era puros sacos de cachemir acá, que los traían de contrabando. Sí, claro. Ahora no traen nada, pero se llevan los jeans.
Yo gritaba en Buenos Aires, el jean.
Dos por uno.
¿Qué tallita? ¿Dos por uno?
Te vieron en la 13,
Pero sabe que, haciendo referencia al testimonio que acaba de dar el Miguel Ángel Russo de verdad, él habla de Millonarios y que se veía muy mal, muy deteriorado, pero lo que sentía, lo sentía muy bien. Yo creo que se ve más deteriorado ahora. Por supuesto, han pasado años.
De acuerdo.
Pero está más castigado porque ha vuelto otra vez el momento de flaqueza física producto de la enfermedad. Ahora anda con gorra para arriba y para abajo, porque el pelo en el
tratamiento se le
ha caído, exactamente.
Exactamente.
Pero seguimos valiente, Javi, luchando por la vida.
Pero usted tiene la mejor frase de todas. ¿Cómo se cura un cáncer? Se cura con amor.
Con amor se cura el cáncer. Sí. Yo me acuerdo cuando dirigí a Millonario, la gente la recuerdo con bastante sentimiento porque me apoyaron bastante. Ajá. Y de verdad, el cáncer se cura con amor. Un honor.
Así lo dijo el Real.
Gracias, Miguel. Muy amable, Miguel.
Todo se cura con amor. Recuérdenlo, nenés.
Muy bien, gracias, Miguel. Feliz cumpleaños para Miguel Ángel Russo. Otro de los tantos herederos de la Escuela de Estudiantes de La Plata.
A Fabio lo quería invitar a la fiesta de cumpleaños, pero es que ese bandido se come todo el pastel.
Gracias, Miguel. No fue jugador de Subeldía, pero sí fue jugador de Carlos Salvador Bilardo en Estudiantes de La Plata.
El profe Bilardo, qué filosofía la que tenía, qué fantástico.
Qué
técnico campeón con Millonarios en Colombia, el último título con Rosario Central en Argentina, es el campeón reinante.
Con Campas en la Copa de la Liga, campeón con Millonarios en 2017 y el último técnico campeón de Libertadores con Boca en el año 2007. Y desde entonces Boca no gana una Libertadores.
Ah, claro, él estuvo en el 2007 como campeón con Boca Junior.
A ver, lo que estoy pidiendo de cumpleaños también es que me lleven con Campas a hacerme el manicure. Cumpleañero coqueto,
Nos recordamos mucho en Argentina.
Sí, ¿verdad?
Claro, no es el título que nos dio. Feliz cumpleaños.
No, hombre.
Qué lindo, Chicho, ¿viste? Me llena de sentimiento, Javi. Cántala, pibe.
Muy bien, son las 2 de la tarde, 54 minutos. Estamos en Blog Deportivo.
Y hasta ahora hablamos de Junior de Barranquilla.
Hoy, desde las 8:45 en la Libertadores, Junior Universitario.
Oye, ponme la melodía ahí que vamos a cantar la letanía bacana. No, letanía,
letanía.
Esta noche le metemos más de uno a los peruanos. Tenemos los jugadores, Carlos Vaca y enamorado. ¿Cómo la ves? Bacano.
Por ahora no rima, pero siga.
Al propio Arturo Reyes elevamos la oración y así ganemos o empatemos, terminamos mamando ron. Claro, mi hermano, eso aquí termina la vaina.
Poco rima, pero
no rima mucho, no rima mucho.
Un ron, oración con ron.
Sí, sí.
Termina en on.
Exacto. Oración con ron.
Claro. No, aquí estamos, Javi. No, estamos contentos, mira, porque esta noche vamos a triunfar, vamos a meterle más que al Botafogo.
Bueno, ¿cuál es el panorama de Barranquilla hoy con la presencia de Junior frente a Universitario?
El panorama es de total apoyo al Junior, de esperanzados en que un triunfo hoy le dé gran parte de la clasificación, porque ya se ganó por fuera, se ganó en Brasil al rival más duro, y ganarle hoy al que ya ganó también como Universitario del Perú sería dar un paso importantísimo, además porque el siguiente partido también es en casa ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Para eso el técnico Arturo Reyes reservó, no llevó a Cali al equipo titular, y va a ser el mismo onceno el que hoy enfrente a este Universitario de Perú, que entre otras cosas viene con, no ha perdido en todo el año. no ha perdido. Es más, tiene 22 fechas invictos si contamos las del año anterior, cuando el técnico era Fossati y que lo llevó a ganar el título de la Liga Peruana. Pero ahora, con el porque nuevo técnico, sigue invicto en todo el año 2024.
Entonces, no juguemos.
Son estadísticas que hay que dar. Aquí vino Argentina con Basile, con un récord. ¿Y dónde lo enterraron? También. Lo enterraron en Barranquilla.
Uh-huh. Sí, señor.
Con el gol de Iván René Valenciano, fue, sí. Sí,
señor. Y del tren 2-1 quedó ese partido. Y aquí le ganó. Mire, este equipo universitario es un equipo muy fuerte defensivamente hablando. Es más, solo ha recibido 3 goles en todo el año 2024.
Hoy le sube
pero
promedio.
La principal capacidad, digamos que lo mejor que tiene el Junior es su capacidad ofensiva, sobre todo con Enamorado, con Caicedo, con Vaca. Este es un equipo que puede hacerle daño a cualquiera. Y dice Arturo Reyes que este equipo está recuperado físicamente hablando, después del largo viaje a Brasil y después de ese exigente partido que se ganó en Río de Janeiro.
El equipo está recuperado. Creo que la decisión de no haber tenido el desgaste de haber viajado 2 días después a Cali, haber jugado un partido durísimo como el que tuvimos, esperamos que sea o que haya sido una buena decisión. Yo veo al grupo bien, emocionalmente, mentalmente y físicamente estamos bien. El desgaste que tuvimos en el viaje creo que ya es historia. Ya estamos dispuestos y con muchas ganas de enfrentar el partido de mañana.
Este man no sé. Me encanta la actitud de Arturo, Javier. Este man no serviría
para Rey Arturo.
No serviría para la Rosa de Guadalupe. No de peluca para nada.
No le llega el vientico.
No, este man, en serio, bien bacán.
No le cae la escarcha. Este man,
no sé de peluca para nada. Chévere. Mambaca, centrado.
Siga, Fabito.
Qué bien. Mire, hay una novedad en la nómina de Junior y es el regreso de Luis Cariaco González. Aparece en la nómina de convocados, se recuperó de la fractura que tuvo y está convocado. No va a ser titular, por supuesto. El equipo titular va a ser el mismo que le ganó a Botafogo en Río de Janeiro. Arturo Reyes habla de este partido. Cada partido trae su propia historia.
Cada partido trae su historia. Complejo y difícil como lo son todos en esta Copa Libertadores y más en este grupo, que me parece que, como lo he repetido siempre, es un grupo muy parejo en donde cualquiera puede pasar a la siguiente fase. Este es un equipo bien dirigido, con un gran entrenador que está haciendo las cosas bien, no solo en su liga, sino que en la Copa Libertadores empezó ganando ante un difícil rival como la Liga de Quito. Así que esperamos poder afrontar este reto con mucha gallardía, con mucha valentía ante un rival complejo, pensando también en el módulo que utiliza, que no es un módulo fácil de trabajar y no es un módulo fácil de enfrentar también.
Arturo Reyes se refiere al profesor Fabián Bustos, que es el director técnico del equipo universitario, que llegó a Universitario a comienzos de este año cuando Fossati se fue a dirigir la selección peruana de fútbol. Bustos es un argentino que fue campeón en el Ecuador en 2 oportunidades. Y precisamente Arturo Reyes habla sobre las decisiones que ha tomado Bustos desde que llegó al equipo.
La llegada del profe a Universitario, el profe ha tomado decisiones inteligentes, como por ejemplo no hacer muchos cambios en la forma de jugar. Lógicamente cada entrenador le da su toque diferente, pero lo que habían estado haciendo con el entrenador anterior, yo creo que él ha sido muy sagaz en ese aspecto. Es un entrenador que todos conocemos con muchísima experiencia, ganando títulos en los países donde ha dirigido y que en Copa Libertadores también ha hecho un gran trabajo.
Mire, hay una particularidad en estos dos equipos. Ambos equipos fueron fundados el 7 de agosto de 1924. El mismo día, los dos cumplen 100 años en este año 2024. Bueno, y Arturo Reyes ahora confirma que la nómina va a ser la que le ganó a Botafogo.
El tema de qué tenemos que tener en cuenta importante de un equipo como Universitario, creo que no es muy difícil sacar la nómina inicialista de Junior mañana. Yo creo que
lo que hicimos, la decisión que tomamos, nosotros esperamos que nos sirva, porque era muy difícil poder haber llegado 4 o 5 de la tarde a Barranquilla y al día siguiente viajar, jugar un partido como el que teníamos, duro, difícil, ante un gran rival, y después, dos días después, estar listos para, con el cuerpo y el músculo fresco como para enfrentar un gran equipo como este Universitario. Así que la nómina inicialista está casi, pues, sabida por todos ya.
Este equipo de Universitario de Perú en el torneo local ha marcado un total de 14 goles en los 10 partidos que ha jugado. Tiene una buena fortaleza ofensiva, y precisamente Arturo Reyes habla de esa fortaleza ofensiva del equipo Universitario.
El tema de qué tenemos que tener en cuenta importante de un equipo como Universitario, yo creo que ellos tienen un cuadrado ofensivo bastante importante, con sus dos atacantes y con los dos interiores que permanentemente están muy cerca. A veces utilizan mucho el juego directo, y ese juego directo, cuando tienes cuatro hombres en ese cuadrado ofensivo, ganan muchas veces el rebote y de ahí empiezan su ataque. Así que es un equipo de cuidado, un equipo que tiene oficio, que viene haciendo las cosas muy bien, que tiene un invicto largo y que va a ser un partido complejo, pero que esperamos nosotros con nuestra afición poder encontrar los caminos para hacerles daño.
8:45 empieza la transmisión del equipo deportivo de Blue.
8:45 con el relato del Pet Garzón, pura emoción, el kickoff a las 9:00 y fútbol en pijamas.
¿Cómo está en este momento la oferta en las casas de apuestas?
Probabilidades de que gane el Junior de Barranquilla, el 57%, está pagando 1,72.
Ajá. Sí.
Probabilidades de que gane el Universitario es del 18%, están pagando casi 6 veces lo apostado.
Sí. Es decir, el gran favorito para las casas de apuestas
es Junior de Barranquilla.
El Junior de Barranquilla.
Y el empate está al pagando 4 veces lo apostado. El empate, por el empate.
Bueno,
en las
bien.
Casas de apuestas.
No importa qué resultado.
No importa qué resultado. Si 25% de probabilidad de quedar en empate, sí, señor.
Bueno, muy bien.
Arbitraje permitidos. Argentino hoy, don Javi, aquí en Barranquilla. Sí. Leandro Rey será el juez central. Bueno. El VAR hoy, Hernán Mastrangelo, también de la Argentina, por supuesto.
Bueno, seguridad. Seguramente van a estar muy concentrados y van a ser muy objetivos en sus decisiones. Los argentinos somos así.
Ojalá gane Julio.
Acaban de arrancar periodos complementarios tanto en España como en Londres.
La activación de artefactos pirotécnicos en el último partido frente a la Lazio. Va tomando la pelota. La
casi cuatro de complemento.
Lo cambió en los
entre Arsenal y Bayern de Múnich, gana 2-1 el Bayern. El equipo alemán, con goles de Gnabry y Kane por el Arsenal, anotó Saka.
La presión de salida de pelota iba a meter a Bernardo, que ha perdido tres.
¿Y ahora qué está pasando con Real Madrid-Manchester City?
Apenas se movió la pelota, 2-1 gana el Madrid en el Bernabéu. Rodrigo anotó y Rubén Díaz en contra para el Madrid. Bernardo anotó para los citizens.
Sacó bien el City. Pelota que va para Kanji, corre a Kanji, le presiona. No viene el Madrid. A Kanji tocando el balón para Foden. Al suelo Foden, falta
de Mendy. Protesta Ancelotti.
Bueno, ahí tienen pues lo que está pasando en este momento en Liga de Campeones. Retomamos el tema con el que arrancamos el programa sobre ya la oficialización de las conversaciones entre los dirigentes del fútbol profesional colombiano y la Federación en general, porque son las dos entidades que representan el fútbol y la Asociación de Futbolistas. La información que yo tengo es el que finalmente en la asamblea, como lo dijimos en el programa del día de ayer, los dirigentes de Dimayor dieron el aval para que empezaran las negociaciones. Pero eso no fue por unanimidad.
Por 32 eso... por el sí, 3 por el no y 1 ausente.
Doctor Méndez, ¿usted estaba por el sí o estaba por el no?
Por el no, Javier.
¿Ah, sí?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y se siente derrotado frente a esa diferencia?
No, yo nunca me puedo sentir derrotado cuando expreso mi voluntad y cuando actúo pensando en el fútbol. Yo estoy tranquilo, ayer hablé ante la asamblea, creo que lo único que hablé fui yo, para dar mi punto de vista del por qué no compartía la forma como se iba y se estaba realizando las conversaciones.
Ya, el viceministro de Trabajo dice que hay buenos ánimos para llegar a un feliz acuerdo. ¿Esos buenos ánimos se podrán mantener durante el transcurso de las conversaciones preliminares o eso va a depender de lo que pida el uno y pueda dar el otro?
Pues Javier, en la asamblea el abogado Chapman propuso la forma en cómo debería realizarse esas conversaciones. Muchos, la mayoría quedaron tranquilos. Yo no, pero las mayorías mandan. Yo pues, siempre he sido claro y afortunadamente desde el año 2019 cuando llegué a la institución he tratado y seguiré tratando de cumplir con todas mis obligaciones con los trabajadores. Por eso no tengo inconvenientes con el gobierno, con el ministerio, tanto el deporte como el trabajo, y con la agremiación. Yo siempre actuaré y trataré el día que haya dificultades o posibles incumplimientos que pueda uno tener, siempre los hablaré de frente, y por eso creo que la institución mía, la cual yo represento, pues siempre estará presta a las opiniones que se tengan que hacer para que el fútbol camine como debe caminar.
Ya, hay una cosa, y usted me perdona la franqueza, igual usted es un hombre también franco a la hora de responder, pero hay algo que yo no entiendo en su posición, porque yo a usted lo conocí en el Hotel Cosmo 100, una noche en la que usted recién había subido la primera presidencia de Independiente Santa Fe, llevándole el dinero a un jugador que estaba inactivo, Johnny González, que tenía un problema de tipo cardíaco. Johnny González, el zaguero central, creo que era de Urabá. Y Johnny siempre habló maravillas del cumplimiento que usted tuvo. ¿Por qué se opone a que los jugadores de fútbol que no están en Santa Fe y están en otros equipos donde a veces no les cumplen y les maman gallo puedan tener la seguridad que usted le dio, por ejemplo, a Johnny González?
No, Javier, es que yo hasta donde tengo entendido, hoy los tiempos han cambiado, eso. Había algunos hechos que sucedían hace 20, 25 años cuando comenzamos en el fútbol, y hasta donde yo tengo conocimiento, los equipos hoy tienen muchos controles para no poderle incumplir a las obligaciones que adquieren cada una de las empresas que participan en la I-Mayor, porque olvidémonos, todos somos empresas y todos estamos siendo vigilados y contratados y tenemos que dar reportes al ministerio para tener vigente un reconocimiento deportivo, que es el que nos permite poder participar como equipos en los campeonatos que organiza la I-Mayor, que organiza la I-Mayor por poder que nos ha dado a esta entidad la federación, porque recuerde que la I-Mayor es un ente que está, se le delegaron esas funciones, porque la función original tiene que ser de la federación. Entonces, hoy en día no creo, yo no conozco equipos, y si hay deudas, lo primero que acuden, pueden acudir los jugadores con conocimiento de las autoridades laborales para que se estudie y se analice las causales por las cuales se incumple. Yo puedo casi afirmar que no deben de haber muchos retardos en nóminas, porque no es así. Entonces yo creo que todos los equipos están cumpliendo con esas obligaciones. Hay otras aspiraciones, pero es diferente. Esto hay que analizarlo. Como yo lo hablaba hace unos días en la policía, no podemos comparar Inglaterra con Colombia, no podemos comparar Bogotá con Cali o con Santa Marta o con eso, porque todo escenario es diferente, todo equipo es diferente, cada uno tiene obligaciones, cada uno de nosotros concreta y hace contratos de acuerdo a las posibilidades que uno pueda cumplir. Entonces, no es que me esté oponiendo a lo que pensaba hace muchos años, sino sigo actuando en la misma forma, que creo que al trabajador hay que respetarlo y hay que cumplirle.
Presidente, y sobre ese aspecto, ¿qué tanto le preocupa, usted que es dirigente del fútbol, que esta mesa tenga ya éxito, es decir, que vaya para adelante? ¿Qué tanto le preocupa?
No, es que yo, a mí no me preocupa que vaya para adelante. A mí lo que me preguntaron los términos en que van. A mí me dijeron en una reunión que si esto no se lograba un acuerdo, pues nos iban a multar y a sancionar, que la multa era de 22 mil millones de pesos. Entonces, a mí esas formas son las que no me gustan, ¿sí? Yo dije muy claro, yo no, y siempre me opuse cuando había la presión o cuando había que se nos hablaba de una obligación. Yo creo y siempre he sido partidario del diálogo. En mi profesión siempre he ejercido eso. Yo muchos de los casos que he llevado en ejercicio de mi profesión han logrado tener unos triunfos, porque el diálogo para mí es primero que todo. Entonces no me puedo oponer a eso. A mí, yo lo que me opongo es a las formas en que le lleven a uno al diálogo, ¿cierto?
Ya, pues queda clara la posición y también hay que decirlo, fue el único que se levantó en la asamblea de la Dimayor a exponer su pensamiento, su criterio.
El por qué él no.
Exactamente, el por qué él no. El presidente de Independiente Santa Fe, pero sería injusto a esta hora, después de todo el palo que ha recibido desde el semestre anterior, el no hablar del Santa Fe, sí, que está en este momento ya prácticamente clasificado a la siguiente fase del campeonato. Contento, por fin tuvo la oportunidad de que todas las fichas del monopolio le cuadraran.
Javier, como dirigente uno nunca puede estar feliz ni contento. Yo estoy tranquilo porque creo que las cosas se vienen haciendo bien. Creo que el camino que se escogió para ir mejorando año a año, pues lo estamos consiguiendo, y entonces hoy me siento tranquilo, pero feliz no, porque esto hasta que no entremos y hasta que no estemos asegurados no podemos hablar de felicidad, ni sino estar tranquilos, confiar en que el equipo siga respondiendo, en que se alineen todos y que logremos el objetivo. No solo es entrar a los 8, es también tratar de ganar después, y si no se hace, sumar todos los puntos que más se puedan para tratar de asegurar la participación en una copa internacional el próximo año.
Vea, son cuartos, tienen 27 puntos, diría yo, con una victoria ya están adentro, ya tocando sí, el umbral sí, de sí, los 30.
O con dos empates.
O con dos empates. Dos sí. Incluso un empate podría alcanzarle.
El número mágico, no sé, ¿tiene el mismo, tiene ese mismo número o no?
Es que yo no, Javi, numerólogo, es así, no me
gusta. El numerólogo Eduardo Méndez.
Yo lo que le digo al equipo es, sumen,
sí,
es obligación sumar. Creo que hemos cumplido y seguimos cumpliendo, y ellos nos están cumpliendo. Ajá. Y la afición nos está cumpliendo, porque tampoco puede uno ser desagradecido. Hoy podemos contar con tranquilidad, hoy podemos decir que para un partido con Nacional, que antes Eduardo Méndez se preocupaba porque la afición de Santa Fe asistiera y tuviera una capacidad del 50%, hoy estamos casi pidiéndole y garantizando que nuestra hinchada sea la que pueda comprar la boleta, porque creemos que el estadio lo podemos llenar solo, y mientras que se nos sigan dando los resultados, muy seguramente la afición nos va a seguir acompañando. Y antes que todo, agradecerle a todos aquellos que en los momentos más críticos pues nos acompañaron y estuvieron con nosotros y creyeron que el trabajo que se estaba haciendo era lo mejor. Hoy en día hay que agradecerle a todos ellos y a todos los que se han sumado y que hoy nos dan la capacidad de decir que tenemos entre 23 mil y 24 mil boletas ya vendidas para el partido el día sábado. Nos queda miércoles, jueves, viernes y el mismo sábado para vender boletas, y por eso consideramos y creemos que el estadio se va a teñir de rojo el día sábado. Y eso nos da alegría, nos da tranquilidad y creo que nos da confianza para que toda la afición vaya, goce en paz, sin el rival del lado, para que no tengamos problemas y sea una fiesta en lo que se viva en el estadio el día sábado.
Esas palabras las recibo desde lo más profundo de mi corazón, porque son para mí también.
Sí, 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 sí.
Seguramente.
Yamil, me alegra escucharlo. Escucharlo me da a entender que está mejor de salud. De todas formas lo quería saludar y mandarle un saludo extensivo. Yo sé que ha venido por ahí con algunos quebrantos de salud, pero esperamos que se recupere rápido para que nos critique, porque si nos critica eso nos ayuda a superar en nuestro trabajo.
Ya estamos mejor de salud. Le voy a hacer una pregunta que no es de fútbol.
Ajá. Pregunta Yamit.
El Papa Francisco habló en la pasada Semana Santa de que había que cambiar el ayuno por actos de caridad. ¿Qué posición deben tener los cardenales?
La posición de, la verdad que esté ni enfermo, deja de tirar.
Doctor Méndez, muchas gracias, muy amable.
No, señores, a ustedes, Javier, muchas gracias y pidiéndole a nuestra hinchada que el día sábado sea una mancha roja no más en el estadio.
Ah, hay tributo a Peluso, ¿no, presidente? Viene el profe Peluso, ¿no?
Sí, el profesor Peluso llega el día de mañana, será recibido por funcionarios del club, estará en estos días también en nuestra sede deportiva. Aprovecha, usted sabe que él tuvo mucho que ver en la traída del profesor Peirano, y creemos que va a ser una buena compañía, pues también a él, como a muchos, se le deben muchos títulos y llegará el momento para cada uno. En este le tocó a la otra mitad de la gloria, que es el profesor Peluso. También a él le estamos pagando y diciéndole que lo queremos, que si en alguna oportunidad salió mal de la institución o no como había salido, aquí las puertas están abiertas para todo el mundo, para todo el que quiera llegar a Santa Fe. Esto es una institución. Recuerde que los hombres pasan, las instituciones quedan, y lo más importante de la vida pues es la institución hoy en día.
Así es. Gracias, presidente, muy amable.
No, usted, Javier, muy amable, que tenga una feliz tarde a todos los oyentes, a todos los santafereños.
Muy bien, gracias. El presidente Independiente Santa Fe, protagonista en la Asamblea de la Dimayor,
fue el único que habló,
fue por el no. Partidario de firmar el documento con el cual se dio comienzo a las conversaciones.
Uno de los tres del no.
Exactamente, uno de los tres del no, pero el único que habló.
Fue el único que habló.
En la Asamblea. Y de verdad yo conocía a Eduardo Méndez llevándole el cheque a un jugador que duró como 7 meses sin actuar en el fútbol colombiano, incapacitado por un problema cardíaco. Por eso a mí me extraña el tema de que fuera responsable con un jugador que se lo pudo haber cargado a la EPS, se lo, la otra entidad, ¿cuál es? ¿Me ayuda?
ARL.
La ARL, sí. Exactamente, la ARL, que es la que podría atender el caso por una incapacidad que pudo haber esquivado el club como institución y dejar que la ARL le pagara al futbolista. Entonces, me impacta eso, ese contraste, pero por eso tenía la obligación de hacerle la pregunta a Eduardo Méndez.
Javier, pero ¿sabe algo? En las últimas horas, después de que conocimos la votación y que el documento se firmaba hoy y que hubo ministra de Trabajo a bordo y todas las cosas, he seguido indagando al respecto y me va dejando una sensación extraña, porque fueron 32 votos a favor, pero muchos están demasiado tranquilos. Y lo voy a poner en estos términos. Yo creo que muchos clubes, muchos presidentes de clubes en Colombia, sienten que este es un caramelito que le están dando a los futbolistas y que no va a pasar nada.
Correcto.
Porque no va a haber negociación de derechos individuales. Algunos derechos colectivos dicen que están en la mesa, no lo reconocen como sindicato, ni aceptan el pliego de peticiones. Es decir, vamos a ver hasta dónde esto realmente de fondo tiene.
Eso fue lo que le preguntamos al viceministro abriendo el programa. Sí. Ese es el tema. Sí. El viceministro dijo, aquí hay que ponerle la mejor energía.
Sí.
Sabremos hasta el mes de agosto en qué condiciones está todo esto.
Que el B positivo, dónde, que ya se sentaron a hablar.
¿A dónde podemos llegar?
No, esto fue un avance, sí. Claro.
Ah, no, claro que lo es. Es que no estoy diciendo que no lo sea, sino que he hecho el sondeo y me da la sensación de que muchos presidentes están en el jueguito de...
Pero de todos modos,
le damos Richie, un caramelito.
¿Cuántos años lleva Colfupro tratando de lograr este primer paso? Esto de que por lo menos aceptaran sentarse a negociar. Y ya esto es un avance.
De acuerdo.
Ese es el hecho, el que hasta el mes de agosto tienen tirar el pulso, como lo dijimos con el viceministro, para tirar el pulso entre el que pide y el que tiene que dar.
El que tiene que dar.
Si quiere o no quiere dar, o no puede dar, porque hay cosas que también se piden y que resultan para la industria difíciles de complacer.
Inviables.
Ese es el tema. Esperemos a ver en qué termina todo esto, pero yo estoy con la apreciación de Fabio, que este es un logro que se hayan podido sentar. Es un logro. Y sobre todo que detrás de esto está una entidad internacional que es la OIT, que es la que de cierta manera ha montado la presión para que se pueda dar este encuentro entre futbolistas y dirigentes.
Qué bueno.
Nos vamos a corte comercial.
Sí, pero un chistecito antes de ver la oportunidad. ¿Otro? Sí, sopórteme. Presénteme.
Siéntese a la mesa con la OIT.
Señoras y señores, en el único show deportivo de la radio, vamos a ver si hay algo positivo. Aquí está el humor. El mejor humor, el show del panita. BluRadio.com. Vamos, el show de Jerry.
Hola amigos, bienvenidos a la hora con más chistes.
Una señora vivía en la casa con su hija y el esposo, o sea, era la señora que vivía. Sí, con su familia.
Sí.
Y llegó y le dijo a la hija el otro día: tu marido llegó borracho anoche y se equivocó. Se acostó en mi cama y me hizo el amor 4 veces. ¿Ah? Le dijo la mamá así a la hija.
No.
Dijo: mamá, y usted no le dijo nada. Dijo: usted sabe que yo ese maldito no le hablo.
Pero es de la tarde, 25 minutos. Stones para Foden, remate de Foden, golazo, golazo, gol.
Empata el Manchester.
Gol. Gol del City. Foden encontró su zona. Sí, zona de gatillo. Foden, el francotirador, la clavó en un ángulo. El City empata con el Madrid ahora 2-2. Ahí no se lo deja libre a Foden.
Y la parte interna, que la tenía bien resuelta el Real Madrid, acá la desprotegió un poquitito en la circulación de la pelota entre Bernardo Stone y el retroceso y la aparición de Foden en una ubicación inmejorable para meter este zurdazo arriba contra el palo derecho de Lunin. Nada pudo hacer el ucraniano. Golazo. Mirá que tuvo un partido bajo, Foden, pero nada, 5-7 los números de Foden en esta temporada. En todas las competencias.
Me encanta cómo Marcelo Espina descubre la clave del gol. Y fue la manera como quedó abierto el medio campo del equipo Real Madrid.
A ver, yo también quisiera encontrar la clave. Esta gente está desordenada, está desconcentrada. Ni siquiera para cuidar la novia. ¿Qué es esto, por Dios? Y así quieren aumento de sueldo. ¿Qué es esto, por Dios? No. Parecen a Castel. No se paran de esa silla. Por Dios, muévanse, por Dios. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Vinicius? Están dormidos.
Mister, a ver los españoles cómo lo cantaron.
¡Foden chuta! ¡Gol! ¡Qué golazo de Foden!
Te digo yo que no me gustó.
Metió en la escuadra Bernardo Stone. Foden se veía venir. El Madrid estaba cansado. ¿Cómo le pegó Foden?
Divina.
¿Cómo la clavó en la escuadra Belloni? Marca el City. Jugada de Bernardo. Se apoya en Stone. Pelota para Foden. Ya le hacen superioridad en la frontal.
A Ferrat.
Foden acaba en la escuadra.
Castel, ¿usted tiene su visión del gol? Sí.
Sí, porque Stone, Javier.
Eso quiere decir que tiene el televisor prendido.
Sí, pagó la luz.
No, tenemos dos. Tenemos dos.
Ay, dos.
Está de promoción. En el segundo tiempo, Stone, viendo lo tedioso del toqueteo del City, que no producía, empezó a agregarse a la circulación del balón por adentro y ahí ha empezado a hacer cierta superioridad numérica. Y apareció entre 3-4, porque estaba Bernardo Stone, y apareció por fin alguien que rompiera la rutina del pase. y se animó desde la media luna este chico Foden, un golazo espectacular de un partido, repito, Javier, que estaba medio tedioso.
A propósito de ese análisis que usted hace, yo hago la pregunta, ¿dónde estaba Bellingham en la jugada? ¿En qué parte?
Sí. No, se quedó más atrás, sí. Claro.
Atención, claro, a ver, aquí hay ataque. No. El City. Tercero del City.
¡Gol! Del City.
Como 100% con la aerotermia Ecodan, respetuosa.
Puso al lado del palo y Josco Bardiol. Abrazarse con Kevin. Inspiración para Bardiol. Que con la derecha manda el City derecho al triunfo. 3-2.
Bueno, este es el riesgo de defender el partido tan atrás. Le había pasado hace algunos minutos con el disparo de Foden, porque desde el juego, desde la circulación de los vínculos, bueno, el City hasta ahí llegaba, pero no podía ocasionarles inconvenientes al Real Madrid, que estaba tranquilo, pero cuando los volantes se pegan tanto a los marcadores centrales, a los defensores, y permiten que el rival pueda aprovechar el disparo afuera del área, a veces pasan cosas. Y pasaron. Foden primero, el atrevimiento.
3-2, qué partidazo. ¿Cómo lo cantaron los españoles?
Nadie hubiese imaginado. La frontal para Guardiol. Chuta Guardiol, gol. Gol. Gol de Guardiol. Con la pierna mala. Con la derecha. Pega Guardiol a romper. Marca el tercero el City, marca Guardiol, 70 de partido, marca el City, marca
Guardiol. Escucha, se acaba acá, ¿eh? Voy a decirle al que pone el control en el techo que lo abra, porque los chicos están ahogados. No lo podemos jugar así, ¿eh? No hay helado para nadie, ni brownie al final, ¿eh? Nada, nada de eso, nada de consentirlos. Ya no más, necesito chicles. Se me va a subir la tensión con estos niños.
A ver, a ver qué están comentando los españoles.
Que su pareja teoría es Guardiol. Yo a Valverde le veo desconocido en este partido. Era que se ha pegado una carrera, pero vamos. El City, me había pasado antes la estadística, de 24 goles, 21 desde dentro del área. El que más goles metía desde dentro del área. Hoy los tres.
Y atención, que en Londres también, bueno, hay gol del Arsenal.
¡Gol del Arsenal! Lo hizo Trossard. Una gran jugada de Gabriel Jesús, señoras y señores. 31 minutos, empata el Arsenal. 2-2 el partido.
Cuando le faltaba todo al Arsenal, mucha creatividad, mucha perseverancia, hasta un punto de rabia por ese desafío de empatar, apareció, decíamos, estaba bien Gabriel Jesús, en todo su esplendor. Recibe la pelota en ese espacio, en ese tramo entre los centrales y los volantes, se hace bien y después todo el ingenio, toda la gambeta, todo lo que no está en ningún libreto. Con la sabiduría de tirar la pelota hacia atrás, trozarlo, lo entiende perfectamente. Y de primera, después de dos gambetas consecutivas en el área, el lugar más fácil para gambetear, más delicado y más fácil, trozar con un toque suave. Otro gol de trozar en un momento clave.
No, se llamaba, ¿usted recuerda, Oscar, el humorista chileno, aquel que tenía los ojos desviados? Y...
Lucho Navarro. Lucho Navarro.
Todos estamos aquí como Lucho Navarro, con el ojo derecho mirando el Arsenal, con el ojo izquierdo el Real Madrid.
Haciendo helicóptero.
Exacto, sí. Estamos así. Oiga, ¿qué par de partidos el que están ejecutando en la Champions?
Pero bueno, aquí en Barranquilla ya tenemos dos televisores, Javier, afortunadamente. Sí. Pero se respeta alguno de los...
Oye, Javier, y el fútbol afortunadamente no hay ninguna verdad. Acaba de dar el dato porque me llamaba la atención que hoy el City todos los goles lo hizo desde fuera del área. Sí. Un equipo que el 99% de los goles lo hace tocando y dentro del área.
Debajo de
hoy
los palos.
Desde media distancia. ¿Ah?
Sí.
Increíble.
Debajo de los palos, exactamente.
Casi, a veces hace goles ahí al lado del arquero. Y hoy tres desde fuera del área. Ahora, en el último, Javier, mirándolo desde el Real Madrid, el achique de Kroos para intentar impedir el remate de Guardiol fue demasiado tibio, fue ahí por ir y no le impidió el remate. Mire, con la derecha, además que no es
convengamos,
la pierna de...
Convengamos esto y puede sonar un poquitico duro. Kroos con el balón en los pies
es
y más con la velocidad en la cabeza es... incalculable el valor que le da a todas las maniobras de ataque del Real Madrid. Él no necesita correr. trotando resuelve partidos, trotando resuelve partidos, pero defensivamente ya no está. Cuando el Madrid no tiene la pelota, no tiene la velocidad de movimientos, especialmente laterales, para producir bloqueos a remates, porque siempre llega tarde. Ahí hay una gran diferencia y esa es la diferencia que se marca. No vamos a descubrirlo, que es creativamente Kroos, y lo acabamos de vivir recientemente con la selección alemana, que ayudó al cambio de cara de la selección alemana, pero ya no es aquel jugador que tiene esa capacidad de neutralizar, cortar juego cuando se quieren gestar sociedades, como por excelencia las hace el cuadro Manchester City. Esa es la diferencia. Por eso usted lo ve que llega tarde. Él es mucho más rápido ya pensando y lanzando.
Pensando, claro.
Exactamente, claro. Pensando y lanzando, que trabando. Esa es la realidad del Kroos de hoy.
Es el jugador favorito del expresidente Uribe, los Kroos, ¿eh? Fantástico.
No.
¿Eh? ¿No era ese? Ah, perdón.
Por eso es que le están ganando.
Bueno, resumimos, Juan Camilo, lo que está pasando. ¿Qué Champions. Minuto vamos de partido y partido? Primero con Real Madrid-Manchester.
Minuto 77, 3-2 gana el City. Goles de Bernardo Silva en el primer tiempo. Foden y Bardiol en la segunda mitad. Por el Madrid marcaron Rodrigo y Rubén Díaz en propia puerta.
Paco, y si sube a Kanji, que suba, no te crea problema. Kanji es el que menos problema te va a crear, de verdad. Si no va a subir, que suba.
Ahora Vinicius ha tomado una decisión. Ya no juega de nueve, es con la izquierda.
Claro, pero es lo que comentaba y lo que dice Paco. Ahora mismo el sprint de Vinicius ha cambiado de 40 metros a 70. O sea, peor.
Peor, claro. Está mucho más lejos.
Pero también sabes por qué, porque el Madrid ya no roba tan arriba.
Bueno, no, claro, pero por la claro, posición que ha dejado de delantero centro.
Recuperación de pelota, ese es el grave problema que tiene el Madrid. ¿Y qué está pasando en este momento? ¿Qué minuto llevamos? Arsenal-Bayern.
Minuto 80, 2-2. El último gol del Arsenal fue de Leandro Trossard, del belga. Había ingresado hace unos minutos, ya había marcado Saka en el primer tiempo. Por el Bayern marcaron Kane y Navas.
Ya se vienen los primeros titulares de la prensa de España frente a ese batacazo que vive en casa el Real Madrid.
¡Valverde!
Golazo del Real.
¡Gol del Real Madrid! Empalmó con la pelota y con el empate en Halcón Valverde. Y a volar, siempre a volar, la ilusión blanca del Bernabéu. De Vinicius para Valverde hacia el 3-3.
Un equipo que hace un culto con el tema de salir jugando. Salió largo con Kovacic, la perdió y ahí vino la acción del Madrid sobre el sector izquierdo con Vinicius, el centro al segundo palo. No llegó Kovacic, no llegó en el retroceso.
Qué coordinación de movimientos corporales de Valverde para esa ejecución.
Ah, don Javier, yo les dije, a los niños les faltaba ventilación, ¿eh? Tocaba abrir un poquito el techo y bueno, empezaban a fluir las ideas. Era fantástico. Era eso nomás, ¿eh?
Muy bien. Los españoles, ¿cómo cantan el gol de Valverde para empatar el partido?
Les estoy ganando, están nerviosos, ¿eh? Están colgados con las apuestas. Llevo uno más que otro nervioso, ¿eh? Le vamos a ganar, te vamos a ganar.
Sí, los ganadores, tú también.
¿Cuánto falta para la terminación del partido en Madrid?
Transcurre el minuto 82, es decir, ajá, 8 minutos más la adición, 3-3. Madrid frente al City en el Bernabéu. Sí.
Ahorrándote.
Y ahora el golpe anímico es a favor del Real Madrid.
Por supuesto, Javi, los chicos se van a tomar confianza y bueno, que me traigan más chicles. Necesito más chicles porque sí. Yo sé que se viene el cuarto. Yo sé que sí, es fantástico.
Muy bien. Y entre tanto, decía Marcela.
Que la prensa también va a velocidad luz, como van los goles por segundos. Mire lo que habían dicho antes de este gol de Fede Valverde. Habían dicho otro gol del City. Remonta desde fuera del área. Pero ¿qué es esto? Derechazo para remontar al Madrid. Y acaban de trinar también. Qué golazo de Fede Valverde. Halcón la revienta al Uruguay.
No, es que los titulares. No, los titulares
velocidad luz.
Exactamente, los titulares que se emiten pueden perder vigencia. Valencia en 15, 20 sí. segundos.
No, bien, ¿se acuerda sí. que hace unas temporadas yo dije que Valverde iba a ser un goleador?
Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
entonces bueno. para los que no creían y me decían loco, véanlo.
Bueno, no, ahora es genio, porque esa es la diferencia que hay entre loco. Loco es cuando las cosas no le salen, genio es cuando le salen.
Por supuesto.
Es marca un acaba jugadorazo. De golazo de Valverde.
Carleto un genio.
Carleto un genio.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, muy bien. Perfecto. ¿Y qué está ocurriendo Arsenal frente al Bayern Múnich? ¿Qué minuto llevamos?
Minuto 85, Arsenal 2, Bayern 2. Goles de Trossard y Saka por el Arsenal, por el Bayern Kane in Abri. Faltan 5 minutos de partido.
Nos escribe Eugenio Ramírez y nos está preguntando cuál es el nombre del futbolista que a usted más lidia le dio pronunciar. Pucha, tantos.
A mí me pesa.
A mí me tocó, por ejemplo, claro. Guglielmin Pietro.
¿Cómo?
Claro. De selección argentina, además.
Guglielmin Pietro.
Jugó en Italia.
A mí un griego me sacaba. ¿Cuál me tumbó el pelo. Papastatopoulos.
Sócrates, no, quiero perder lo poquito que le queda.
Sí. Había el lateral izquierdo del Barcelona también era complicado. Guido Brand.
El holandés. O el de sí.
Ah, Van Bronckhorst.
Sí.
Sí. El que hizo un golazo en el Mundial de Sudáfrica.
Un alemán, Schweinsteiger.
Schweinsteiger. Los nombres
de los de aquí, Javier, de los ¿quién? De aquí, ese que inició, se inició en Nacional y luego se fue al exterior, el que Monson. Tiene la Edmadjason. Tiene el nombre con las iniciales de cada mes.
De todos los meses.
Claro. González.
Sí.
Edmadjason.
Ahí se le Edmadjason y yo ya esperaba el bullying cuando iba a dar el cambio.
El que jugó en Envigado y en Holanda, Voltaren.
No, holandés, holandés.
No nos saquen del tema que estamos hablando, es de nombres complejos de pronunciar. Nombres complejos de pronunciar.
Vea, le tengo si quiere la pronunciación del que dijo Richie. Sócrates, acá lo conocemos Papastatopoulos. Jugó frente a Colombia en el Mundial de 2014, escuche.
Sócrates Papastatopoulos.
Papastatopoulos.
Papastatopoulos, dice.
Jugó en el Arsenal, pero.
Populus.
Se le decía Papa.
Sí.
Para
no, ese yo me lo aprendí. Cuando el partido con la Selección Colombia, que fue el primer partido del Campeonato del Mundo del 2014, me lo aprendí porque lo repetí desde el día anterior por la mañana. Por la mañana era, iba al baño y era.
Papastatopoulos.
Exacto. Ya me olvidó, pero.
Sin hacer.
Vuelva al baño, Javier.
Sin hacer plan.
Sí, sí, sí.
El otro también lo mencionaron. El alemán del Bayern, Bastian Schweinsteiger. Lo conozco yo y para claridad.
Ese se pronuncia se escribe.
Sí.
Schweinsteiger.
Sí.
¿Y se pronuncia cómo se pronuncia?
Así.
Bastian Schweinsteiger.
Bien. ¿Cuál es más ahí?
Hay uno actual.
¿Cuál?
Que es muy difícil, es el georgiano del Napoli. El goleador, yo le digo Barachkelia. Vicha Barachkelia.
Karabaskelia.
Vea cómo se pronuncia.
Vicha Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia. Y es la voz de él, porque tanta gente le preguntaba que él mismo tuvo que aclarar.
No, recuerde que en el campeonato del mundo más importante ejercicio del Departamento de Comunicaciones de la FIFA fue poner a los jugadores que iban a actuar en la Copa del Mundo a que ellos mismos pronunciaran su apellido, nombre y apellido. Para que los medios internacionales pudieran.
Y salían con un papel, ¿recuerda?
Y los polacos.
Es que acuérdese de todos los líos que uno se ganaba. Por ejemplo, aquí en la época de la Fórmula 1, uno hablaba de Michael Schumacher. Y resulta que es Michael Schumacher. Y cuando uno lo pronunciaba como correspondía, los insultos que le llegaban al defensor del televidente, y este que quiere inventar, que
se les está echando de alemán.
Pero la transmisión original, bueno, lo recomienda la Real Academia de la Lengua, es debe ser la pronunciación de origen.
De origen, claro.
Y después, si la quiere españolizar, la españoliza, como en el caso de Johan Cruyff, los españoles le decían en un comienzo, Johan Cruyff. Ya después
O con Beckenbauer, Javier.
Beckenbauer.
Bueno, pero vale la pena el ejercicio, ¿cierto? Vale la pena el ejercicio.
Claro.
Creo que el oyente ya quedó más o menos enterado.
A mí se me tomplita uno de Junior.
¿Cuál?
Tariato.
No.
Claro.
Tariato.
Tariato González, claro. Sí. Muy difícil, sí. Pero bueno, Tariato.
Sí, regálame un nombre de esos, hombre, Javier, para la clave del Wi-Fi.
Le queda uno bueno, Blasikowski.
Blasikowski, el polaco.
Ese es bueno, por ejemplo.
El polaco del Borussia Dortmund, escuche.
Jakub Błaszczykowski.
Uy,
Błaszczykowski.
No, así no era.
Y hay un polaco.
Vuelva a póngelo.
Sí, no, así no es.
Sí. Jakub Błaszczykowski.
Błaszczykowski.
Ese es el más difícil.
Y hay otro polaco que es muy famoso, dice el guardameta.
Sí.
Acá le decimos Chesney.
Sí, Chesney.
Vea cómo se pronuncia.
Wojciech Szczęsny.
Szczęsny, arquero que estuvo en el Mundial de 2018 frente a Colombia y en el más reciente frente a Argentina, recordado por esa acción en la que le atajó un penalti a Messi.
Sí, nos quedó como Szczęsny.
Y atrás del programa también.
Sí.
Castel.
No, Castel.
Claro.
Castel. Castel.
Javier Castel. ¿Cómo se pronuncia? Javier Tadastel.
No,
Muelón. Así se oye en español.
Vamos, mensajes comerciales ya rematando el blog deportivo.
Termina partido en Londres. Termina duelo entre Arsenal y el Bayern por Champions.
Señoras y señores, esto se ha terminado. Han empatado 2-2. Arsenal.
Ahí rechifla todo por una decisión arbitral al final del compromiso. Una acción muy polémica al cierre, por eso hay rechifla de parte de los hinchas de los Gunners.
Pedían una falta de Noya sobre Bukayo Saka en el área. El árbitro, el sueco, decidió terminar el partido 2-2. Goles de Saka y Trossard para Arsenal. Y por el Bayern, goles de Gnabry y de Kane.
Bueno, Castel. Sí. ¿La vio?
Sí. No, esa última jugada no la vi, Ricardo.
Ah, le apagaron el televisor.
Pero si ya tiene dos televisores.
Dos televisores
y no los prende.
No.
Se fue mano a mano el jugador del Arsenal con el arquero Noya. Ajá. Evidentemente hay un choque, pero da la sensación de que quien busca el contacto es el atacante. Pero es una acción muy, muy gris. La verdad es que la reclamó todo el Arsenal y el central al final lo optó, determinó no sancionar nada. Alrededor de...
Tranquila, Pepe, que ese no es. No, tranquilo, se asuste. No se asuste que es el primer penal, tranquilo. Sí,
no, sino la posición del arquero que ya estaba tirando desde aquí.
No se asuste.
Puso nervioso.
Bueno, muy bien. Vamos al remate del partido de últimos instantes en Real Madrid-Manchester.
Fede Bardiol, lateral para el conjunto merengue. Ahí en la cercanía de Ortega Moreno. Habrá que ver si Letizier lo continúa.
Vamos con el relato español.
8 días en el Etihad. Se decidirá todo. Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Melchor Ruiz.
Bueno, se saluda Ancelotti y Guardiola le hace un gesto cara a cara. Ancelotti al cuarto árbitro, no satisfecho. Se reía Carvajal cuando pitaba el final el francés porque no dejó sacar ese saque de banda. Cuando quedaban 10 segundos, se suman a las protestas varios compañeros, entre ellos Modric, Bellingham y Rüdiger.
Siguen hablando ahí con el colegiado que no les ha dejado sacar en esa última jugada. También se despiden los jugadores del City que se abrazan como diciendo hemos salvado un partido complicado.
Cuando he dicho llevaba 26 partidos sin perder el City, se quedaba mandado Miguelito, que estaba muy venido arriba. No, perdió 5 de Madrid, solo 2 en esta temporada. Digo, sí, al principio. Ahora el City de ahora es una maquinita de no perder. O sea, es un equipo que no sabe perder. Para mí la eliminatoria estaba 60-40 para el City. Ahora ya se pone 80-20.
Pero esta temporada con el Atlético Madrid y en el Bernabéu ya son 27 partidos.
Sí, pero mira los números del City en casa. El City en casa, vamos, creo que no tiene ni medio empate. Un día empató hace poco, no sé con quién. Bueno,
Paco, son dos equipos a los que te cuesta mucho ganar. A los dos. A Madrid y al City.
Estaba mirando lo del sábado. El Madrid del sábado juega
bueno,
a Mallorca.
Pero tengamos ya las primeras reacciones con la gente de COPE en España. E inmediatamente las haremos conocer. para todos los oyentes de Blog Deportivo hasta ahora. Pero ya hay titulares. ¿Qué está titulando la prensa española en el instante?
Le tengo marca a la Champions en el Bernabéu.
Permítame que está hablando Rodrigo. Habla Rodrigo, el brasileño.
Positivo aquí el primer partido. Pero bueno, al final hemos empatado. Fallamos un poco ahí, que hemos encajado unos goles que no se podía. Pero bien, es entrenar esta semana, hay un partido más y luego vienen ellos otra vez.
Lo malo es que el partido se complicó mucho desde el minuto uno, pero lo bueno es que el equipo tuvo una gran capacidad de reacción.
Sí, la verdad es que siempre es difícil salir perdiendo, ¿no? Muy temprano así, pero luego hemos remontado el partido. Podíamos controlar un poco más el partido. Ellos siempre tocan, pero en los contras teníamos mucho peligro. Y bueno, al final es lo que hay y ahora vamos muy centrados para la próxima semana.
Era una de las claves, si lo habéis conseguido, sorprenderles en velocidad en esas transiciones, contigo cayendo un poquito más a la izquierda.
Sí, sí, creo que ellos no esperaban, ¿no? Que yo ahí por la izquierda, porque siempre está Vini ahí. Y hoy hemos hecho diferente. Hemos hecho una táctica nueva, ¿no? Nos ha salido bien, el resultado no fue lo que queríamos, pero ha salido bien y vamos ahora a pensar en la próxima semana.
Ellos desde fuera del área también tienen un disparo tremendo, ¿no? Lo hemos visto al final, disparo tremendo el que tienen con jugadores como Foden o como Guardiola.
Sí, sí, sabíamos de eso, teníamos que cerrar antes, hemos fallado ahí y bueno, ahora no hay mucho que decir, nos toca ganar ahí.
Lo mejor del resultado es que queda todo abierto para la vuelta.
Sí, sí, está todo abierto, ¿cómo está? Todo abierto hoy y creo que quien fallar menos ahí va a pasar.
A seguir peleando, muchísimas gracias.
Vamos a hacer el resumen del partido de hoy y ahora hablamos también de la vuelta.
Bueno, ahí tienen pues entonces la declaración de Rodrigo. Partido frenético, el del Real Madrid-Manchester City.
Bueno, don Javier, creo que nos queda de... para entender que con techo no se puede jugar. Los chicos no les entraba el aire en su cabecita.
¿Cuál fue la teoría del techo? Cerraron el techo. Rugir.
¿Para qué? Cerramos el techo para que la hinchada se sintiera más fuerte. Ajá, se sintiera el los jugadores no lo interpretaron de la mejor forma y les empezó a fallar el calor, la cabecita, no empezaron a pensar bien. Vinicius miraba para todo lado desconcentrado, pero bueno, creo que esa ya no sirve para más, ese techo. Voy a hablar con el tío Florentino, que lo venda en la chatarrería a ver cuánto le da, porque no, ese techo no funciona.
Bueno, titulares, en este momento, ¿qué titula la prensa de España después de este 3-3?
Marca, la Champions en el Bernabéu es una locura.
Mundo Deportivo, todo se decidirá en Etihad tras un partido descomunal.
Y Diario Sports dice final en Madrid, partidazo, y el Real Madrid y el Manchester City dejan la serie abierta.
El diario argentino Olé estaba pendiente del partido y dice el Real Madrid y el City igualaron 3-3 en un partido inolvidable.
Por los lados de los ingleses, ya les vamos a contar qué titulares hay con el otro partido, el de el Arsenal contra el Bayern Múnich, también... equidad.
Exactamente, 2-2. Le echó ojito a la última jugada a Javi.
Sí.
Para mí no es penal, para mí el contacto lo busca el atacante.
Comparto su opinión, claro. El arquero, cuando el arquero se frena,
se planta.
El atacante viene y choca, tratando de provocar la pena máxima.
Exactamente.
Tratando de engañar con la acción.
Fue la última acción del juego, al final 2-2, empató el Arsenal en casa, después de 14 años jugando esta instancia de cuartos en Champions.
Sí. ¿Hay reacciones de este 2-2 entre Arsenal y Bayern Múnich?
Tengo de The Guardian, dice, Trossard no permite que con el penalti de Kane el Bayern se vaya arriba, palpitante empate de ida.
Sky Sports dice, tiempo completo, termina todo cuadrado en Inglaterra.
Blue Radio, BlueRadio.com, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire. Son las 4 en punto, ¿no?
Está saliendo el puesto.
Es que le iba a contar que el Kun Agüero jugó $10,000 a que ganaba el City.
Sí, claro.
Y estaba haciendo fiestas en los primeros minutos. Perdió sus dolaritos.
Apuesta de $10,000
en el Madrid City le apostó.
Hombre, de aguas profundas.
Sí, no, pero
eso es para los chicles, ¿verdad?
Sí, no, pues imagínese, aquí hay alguien sufriendo con $500,000.
¿Quién?
No.
Y le están condonando 300
y nada.
Tampoco. No dispara.
Por 11 goles.
Si paga por anticipado, se le descuentan 300.
Mega descuento.
Exactamente.
Le doy 100 ya y dejamos eso así.
¿Qué partidazo?
¿Qué partidazo vio usted?
El del Real Madrid.
Sí.
Partidazo. Yo también, yo tengo dos televisores, estaba viendo los dos. Espectacular.
Doctor Gallico también ya le dio dos televisores.
Sí, también, señor, ya me lo dio.
Lucho Navarro, usted también, con un ojo. mirando para un lado y con el otro mirando para el
disco. Claro, el gran humorista de ese tipo era sensacional en el Festival Internacional del Humor. Sí. Cuando era Festival Internacional del Humor era grandioso, que venían los grandes humoristas. Todavía vienen también. Sí. Ahorita vienen magos y toda esa vaina. Así como, y vienen así buenos y malos, así como yo.
Sí.
Pero bueno.
¿Qué tiene para ofrecer? Fíjese lo caliente que ha estado la tarde. Me refiero informativamente. Sí, ha sido una tarde alegre.
Goleadora.
Hemos tenido los goles, hemos tenido noticias.
Saludos del primo Ciro.
¿Cuál
el que ni suma ni resta.
Ciro.
Y el primo satánico también. Rito. No, también saludos de él. Rito. Oiga, ese primo más bruto. Usted sabe que en Guachené. Ajá. Los velorios los hacen en las casas.
Sí. No hay salas de velación.
No hay salas de velación. Y se vino para Bogotá un día. Ajá. Y pasó por los olivos y dijo: ¡ay, se acabó esta familia! Vio seis ataúdes ahí. No, bruto.
¿Ese era el chiste?
No, que le estaba contando una anécdota. Dijo: se acabó esta familia cuando vio todo ese poco de ataúdes.
Se acabó la familia Olivos.
Bueno, ahorita sí presente.
Señoras y señores, después de una tarde futbolera, los goles de la Champions. No te lo pierdas en Noticias Caracol. Blu Radio. Punto con son las 4 de la tarde, 2 minutos. Aquí está Marcela, la superfoca, Juan Camilo Vargas, el Pet Garzona, Javier Castel, Fabito
Correa. Hola amigos, bienvenidos a la hora con Marcela.
Estamos de aguardientero.
Se encuentran dos caníbales.
Sí.
Uf, y le dice uno al otro: ¿cómo vas de caníbal? Dijo: arranqué con pie derecho.
Pasó.
Una uña. Sí, Marcela, sí.
¿Te gustó,
Marcela?
10 malos, sí, uno bueno. 10 malos, uno bueno.
Con pie derecho, Marcela.
1 de 10.
Con pie derecho.
Arrancó con pie derecho. Merece contar otro.
No, otro.
No, porque daña.
Otro.
El de los viejitos. Cuéntale de los viejitos, ese bueno que.
Cuéntale de los viejitos, sí.
¿Cuál es de los viejitos?
Uno desde las 7 de la mañana buscándole chistes.
Libreteándolo.
Es que él lo tenía para el viernes.
Desde las 7 de la mañana le mando chistes para el programa, a ver si mejora la calidad del contenido. ¿Y cuál es el de los viejitos?
Es que lo tenía para el viernes. ¿Cuál es el de los viejitos? No, es que resulta. Bueno, echémoslo. El viernes echamos el otro. Dos viejitos hablando. Dos viejitos así como.
¿Cómo quién? Mire Barranquilla.
No tanto.
No,
eran más jóvenes. Dos viejitos hablando y dice al uno: dijo, siento el peso de la edad con tanto dolor y achaques. Y dijo el otro: pues yo me siento como un recién nacido. Mm. Dijo: ay, ¿cómo así como un recién nacido? Dijo: sí, sin dientes, sin pelos y acabo de miarme. No. Ay, don Javier, usted lo tenía para el viernes.
¿Qué usted le está recién nacido? ¿Ah, Tulio, qué?
Que usted parece como si estuviera recién nacido.
Porque se olvidó de la risa con este chiste.
No es que me haya parado así ya.
El pañal, no.
Se llenó el pañal a Castel.
No. Oh, qué buen chiste.